Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis que en cada episodio, en cada podcast, os traemos temas interesantes, temas que os van a ayudar a afrontar este reto de la crianza, de la maternidad, de la educación, de una manera siempre positiva, siempre aprendiendo, tratando temas que a veces son más complicados, otras veces son más fáciles, otras veces más intensos. Y en esta ocasión vamos a tener una entrevista a una persona chachi. Hace mucho que no hacemos gente chachi, es una sección que teníamos todos los sábados y que, bueno, como el podcast va evolucionando, pues nuestras entrevistas también, porque en realidad traemos a muchísima gente chachi. Pero en este caso es una bloguera que conocemos en la comunidad de Madre Esfera desde hace un montón de años, que nos acompaña muy activamente siempre, que es un lujo contar con ella porque participa en todo con una actitud siempre positiva, siempre aportando, siempre formando comunidad y encima aportando valor y contenido de ayuda a otros padres, a otras familias, a la comunidad y a su audiencia, porque ahora ella ya ha ido creando poquito a poquito desde su blog y luego desde su podcast, pues ha ido creando sus contenidos, su valor, su presencia, su marca y se ha convertido en una imprescindible de nuestras vidas. Ella es... Ella es Elvira Fernández, que es una maestra, nuestra maestra gallega preferida desde... a la que queremos muchísimo, autora del proyecto La Atención Selectiva y ganadora de nuestro último en nuestra última edición de Premios Madre Esfera,
del
premio al mejor podcast por La Atención Selectiva, el podcast de Elvira Fernández, y aquí está con nosotros por fin, después de mucho tiempo ahí viendo ¿cuándo hacemos? ¿Cuándo hablamos? ¿Por qué no hemos hablado ya? Pues aquí está con nosotros para conocer un poquito mejor a esta mujer de sonrisa perpetua, que tanto me alegra dar aquí la bienvenida, porque es que te tengo mucho cariño, Elvira.
Ay, Mónica, ya sabes que es mutuo. Ahora estabas hablando y no sé, es mutuo. Para mí, Madre Esfera es algo muy importante. A la hora de mostrar contenido online, para mí, Madre Esfera es, es que es como una parte de mi vida ya. Y nada, encantado de hablar contigo. Y tú me dices a mi sonrisa, pero la tuya es que se escucha, vamos, en la tuya da la vuelta al mundo, Mónica. Es un placer, la verdad. Es un placer.
Estamos encantados de tenerte aquí, estoy encantada de tenerte aquí y estoy convencida de que la audiencia también. Y nuestro objetivo hoy es, hemos hablado contigo en otras ocasiones, pues hablando de tus posts, hablando pues de tu blog, sí. Hablando de campañas que has puesto en marcha. Ahora luego hablaremos de una campaña con la que estás ahora muy metida, pero quería conocerte un poquito más y que la gente conociese un poquito más a la persona que hay detrás de la atención selectiva y que nos contases cómo de repente decides embarcarte en este mundo de la comunicación a través del blog para una maestra que tienes ya, pues estás con tu trabajo, con tu hijo y de repente un día dices, necesito hacer esto. ¿Por qué?
Pues mira, yo siempre lo digo que fue la crianza la que me impulsó a escribir, no el ejercicio de la docencia, porque yo pues llevo como docente ya, creo que no sé si es este año el número 18 o 19, o sea que ya llevo, sí, a lo tonto, se han ido pasando los años y las caras también y ha pasado, bueno, pero fue cuando estaba embarazada que se daba una circunstancia y era que yo estaba además estudiando psicología por la UNED y estaba de 7 meses, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, y estaba estudiando la atención selectiva precisamente y estaba viendo ese ejemplo clásico que te ponen de que las embarazadas, cuando las mujeres cuando estamos embarazadas, y ahora dicen que es extrapolable también a los hombres, y lo he leído en tu libro, que también lo dices, que vemos embarazadas por todas partes. A eso pues se le viene llamando en el mundo de la psicología atención selectiva, es decir, seleccionamos el estímulo más importante para nosotros en el momento, que es la maternidad. Y estaba yo pues en mi habitación estudiando y dije, Dios mío, pero es que esto tengo que contarlo. ¿Cómo es posible que esto no lo sepa todo el mundo? Que cuando estamos en este estado somos capaces de centrar la atención, algo que a mí no me había pasado nunca. Nunca en la vida me había pasado esto. Yo jamás he sido la persona más desatenta del mundo. Entonces, en ese momento que yo me encontraba tan bien, tan plena y tan feliz, entendí por fin lo que era seleccionar el estímulo más importante y dije, yo tengo que contarlo al mundo. Y fíjate tú si era novata e inexperta que decía, ¿esto cómo se hace ahora? ¿Es MySpace? ¿O ahora es que te...?
¿MySpace?
Es que ya llovió, a ver, ya llovió. Y yo que conste que sí que llevaba el blog de la biblioteca de mi centro escolar, pero de una manera totalmente diferente. Y entonces dije yo, no, ahora debe ser que ahora lo que está de moda son los blogs. Bueno, pues lo voy a hacer a través de un blog. Y me decidí, sobre todo mi blog empezó al principio para contar pues, fenómenos del mundo de la psicología y de la psicopedagogía explicados pues, con palabras pues, cotidianas, ¿no? Y surgió ahí, pero ya digo que fue la crianza y no lo escolar y no lo profesional, que luego el blog ha ido evolucionando y el podcast también. Pero fue la crianza y no lo profesional lo que a mí me impulsó a comunicarme online. Y siempre digo que fue mi hijo el que me dio el valor para creer en mí misma. Siempre, siempre lo digo.
Bueno, es que es una experiencia la de la maternidad con sus luces y sus sombras, evidentemente. No hay dos maternidades iguales, que en muchas ocasiones te revoluciona y puede dar lugar a procesos creativos. Nosotras mismas somos prueba de ello, ¿no? Que de repente dices, tengo que hacer otra cosa, tengo que crear algo, tengo que contar esto.
Sí, sí, yo lo sentí así, ¿eh? Cuando fue el blog, aparte, vamos, es que era totalmente inexperta. Yo tenía el blog en Blogger, una plantilla de las que vienen de base de Blogger, no tenía ni idea, vamos, pero es que ni idea. Empecé de la manera más natural del mundo y recuerdo que luego vine al salón y le dije a mi marido, le dije, bueno, pues que sepas que me acabo de crear un blog, porque ahora es lo que... Porque ahora es lo que voy a hacer. Me lo ha pedido el cuerpo. Y mi marido, que siempre se apunta a todas mis locuras, me decía, ah, pues muy bien y tal. ¿Y ya has publicado alguna entrada? Y yo, sí, sí, mira, léetela. Y así empecé. No, pues dime.
No, que tu marido, que siempre se conectaba cuando hablábamos en el podcast por las mañanas, sí. Se conectaba tu marido y le veíamos por ahí, por el chat.
Sí, sí, sí. Y no solo cuando estaba yo, que luego se enganchó él también y él aún sigue, los proyectos de Madresfera aún los sigue, claro, hombre. Es evidente, si todos estamos en el mismo barco.
Me alegro. No. Y además es que es una experiencia que aspiro a que involucre cada día más a más padres, ¿no? O sea, que realmente exista cada día más interés por parte de hombres por vivir su crianza de una manera, porque antes pues parece como que esto era territorio solo de las mujeres.
Sí, mira, fíjate, que lo he leído también en tu libro, no es que vaya, que quiera hacer promoción, pero de casualidad lo he leído y me ha encantado una parte, mira que he leído pocos capítulos, pero me ha encantado una parte en la que dices que claro que a los padres hay que involucrarlos desde el primer momento, en el momento de lo que es el embarazo, porque si no solo parece que solo es cuestión nuestra la crianza y la preocupación y la ocupación con el bebé. Sí, sí.
Elvira me está haciendo publicidad del libro, es que sí, y fíjate, y no lo he pagado, ¿eh?
Porque es que claro, lo tengo ahí reciente, que lo empecé a leer aún el otro día, entonces...
Pues te lo agradezco un montón que te lo estés leyendo y que lo estés disfrutando sobre todo, porque ese es el principal objetivo, eso desde luego.
Sí, me río mucho y ya te lo he dicho, además le pongo tu voz en cada... Porque yo a ti te he escuchado mucho, entonces claro, le pongo tu voz en cada párrafo, me imagino dónde te reirías, dónde exclamarías, te lo prometo que le pongo tu voz, pero en cada momento, y me hace gracia porque lo leo de otra manera.
No eres la única que me lo has dicho, ¿eh? Me lo ha dicho ya mucha gente. Claro. Y lo entiendo porque al final me conocéis en muchas ocasiones contándoos cosas y claro, el libro soy yo. contando.
Sí,
cosas.
Sí, sí, es cierto. Sí, 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 doy fe, sí.
Lo único que no me puedo reír, no se oye la risa. Entonces,
no.
Eso es lo único que le falta. Bueno, seguimos con tu blog. Cuéntame qué has ido aprendiendo con, a través de tu blog, cómo fue ese proceso de creación y qué fuiste descubriendo.
Claro, pues yo, ya te digo, de empezar de una manera así como muy natural, yo no sé ni si en ese momento era consciente de que el blog podía tener una trayectoria, ¿no? De que podía llegar a causar cierto impacto, pero por medio del camino yo fui conociendo a gente también y fui influenciándome, ¿no? Pues de cómo eran otros blogs y de cosas que veía. Entonces, por ejemplo, con mi compañera Alba de Real Kiddies, pues fue un apoyo muy grande porque pues las dos hablábamos, teníamos esa temática como en común, ¿no? Nos contábamos, oye, pues a mí esta entrada, pues a mí esta otra, he leído tu última entrada y tal. Y luego para mí fue un momento definitivo cuando conocí a Mónica Lemos, también bloguera, y ahora mentora de emprendedoras, lo cual no me extraña, no me extraña. Entonces, Mónica, que me escribió pues, para hacer una entrevista para su blog de aquella Objetivo Tutti Frutti, que todavía tiene en activo, pues entonces me empezó a decir, es que tú tienes que mejorar un poco. Claro, ella sabía, tienes que mejorar un poco. Claro, yo no tenía ni idea, es que era muy paleta, te lo digo, ¿eh? Tienes que mejorar un poco, hacerte tu propio dominio. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué me está contando? Invertir en una persona que te cree una imagen para el blog. Y yo pensaba, pero a ver, ¿realmente cuál es mi objetivo? ¿Yo hago esto por dinero? ¿Quiero simplemente divulgar? ¿Qué es lo que quiero? Entonces fui definiendo un poquito qué es lo que quería del blog y cómo lo quería. Y Mónica me ayudó muchísimo. Mónica Lemos para mí fue un antes y un después en ese modo de comunicación. Y hasta llegar a día de hoy tengo que reconocer que me ha ido muy bien, sobre todo por el apoyo de otras personas. No digo que yo no me lo haya currado, a ver, pero tengo que reconocer que conforme, pues a lo mejor vosotros, por ejemplo, a través del podcast recomendabais un escrito o de la newsletter, pues a la vez que otras personas del ámbito pues de la educación o de la crianza iban pues mencionándome y tal, yo fui creciendo poco a poco hasta convertirme en la persona que soy hoy en día. Pero es que ha sido... pues eso, gracias a vosotros, a Ingrid Mosquera, a María Eugenia López, a personas como, bueno, no sé, es que podría nombrar así a bastantes personas, ¿no? Que me han apoyado y que me han, pues, que han contactado conmigo pues, a través del blog y de otros. Y luego hemos colaborado, que al final esto es de lo que se trata, ¿no? De generar una comunidad en torno a nuestros ámbitos de interés. Y yo tengo que reconocer que yo, pues, porque vamos, yo creo que ya puedo decir, ¿no? Sin que me dé vergüenza, que he conseguido cierto éxito, ¿no? A ver, sí, lo voy a decir.
Claro que sí, y además puedes sentirte muy orgullosa y muy querida, Elvira.
Sí, pero a mí eso me cuesta un montón.
Ya, pero somos todos iguales.
Me cuesta
iguales.
Un montonazo, al final... pero muchísimo.
Somos más capaces de decir a los demás lo bueno que de asumir lo propio.
Sí, sí, a mí eso me cuesta mucho. Es algo que tengo que trabajar porque ya viene de mi infancia, quiero decir. A mí me cuesta mucho lo de la autoestima. Es algo que me tengo que seguir trabajando constantemente. Pero vamos, sí, que a estas alturas ya puedo decir, oye, pues sí, me ha ido bien, he conseguido grandes cosas. Y para llegar a este momento yo creo que es fundamental la gente que me ha apoyado. Por eso yo estoy pues inmensamente agradecida.
Qué maja. Y evidentemente la gente colabora contigo y te apoya porque tú también... pues has ido colaborando con otras personas, pero en el sentido de participar en iniciativas, siempre te apuntas a todo, participas en carnavales de post, ayudas a otras personas a difundir iniciativas o proyectos, te apuntas a un bombardeo, lo que sí. Se viene a llamar, ¿no? Y eso al final es fomentar comunidad, es crear, es compartir, es pues eso, que es sembrar y luego recoger, ¿no? Con lo cual...
Sí, claro. Es que realmente, a ver, para alguien que empiece, que sepa que una manera de crecer es esta. Que luego hay otras, sí, pero que una manera de crecer es esta. Que realmente tú cuando colaboras con los demás, en los proyectos de los demás, el tuyo también crece. A ver, y yo, no sé cuántas veces me ha dicho la gente, pues es que no deberías a lo mejor participar en carnavales de post. Y, pero ¿cómo que no? Si yo tengo un blog. ¿por qué no voy a participar en un carnaval? Si a mí eso... Sí, sí, porque, bueno, hay gente que piensa que el prestigio está en otras cosas, pero para mí no. Para mí realmente hacer comunidad, aprender de otras personas, participar en el carnaval de post, pero no solamente con mi post, sino leerme los de las compañeras, los de los compañeros, no sé. Yo creo que así es como se crece en este ámbito, no sé, de la comunicación online. El otro día sacó Marín Nieto un podcast que decía que hay personas que hacen podcast pero no escuchan podcast, por más extraño que parezca. Es que lo he escuchado recientemente y esto me lo recuerda un poco. A ver, que realmente para crecer en este mundillo también tienes que leer a los demás y de los demás aprende muchísimo.
Comentar, que hace esto no. Antes se hacía mucho.
Sí.
Esto nos va a quedar muy nostálgico.
Sí.
Pero es verdad que comentando en los blogs se creaban sinergias y se generaban relaciones que ahora apenas se dan. De hecho, es verdad que habría quien comentaría por
Instagram,
¿no? Yeah. Pero era como una tradición ya, como una cosa, tú ibas a los blogs que conocías o no y aportabas, dabas tu opinión, la gente te conocía, la gente se leía los comentarios, había como una dinámica más de conversación que ahora con las redes parece sí. Que existe conversación, pero
no la hay.
No es exactamente de la misma manera porque no es tan recíproco el comentar en un post de Instagram donde a lo mejor hay 800 comentarios, no se va a ver igual, lo siento.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. No.
Y la manera en la que se genera la conversación es un infierno luego leer todas las conversaciones a la hora de un espectador leerlo. No es igual de fácil leer en un blog los comentarios y las conversaciones tan interesantes que se dan en los comentarios que leerlo en un muro de Instagram donde depende de dónde lo estés leyendo el formato te lo hace infernal.
Sí, bueno, es que yo creo que ya está hecho para que tú publiques imagen. A ver.
Claro, pero sí, pero el algoritmo te motiva a que comentes, ¿no? Te dicen los que saben de estas cosas que tienes que comentar un post, o sea, publicar post, pero luego a ver, interactuar con tu comunidad porque tienes que dar feedback a lo que te da tus seguidores y que lo suyo es que, y que el algoritmo premia la conversación, pero tengo la sensación de que no se premia la conversación real sino tan solo el número, ¿no? Como el
claro,
el haber dado ahí el interactuado, pero no se busca,
no el contenido.
Claro, porque si claro, se buscase un contenido real, se premiaría la accesibilidad, existiría una accesibilidad real para leer esas exacto, conversaciones.
Claro, claro. Yo es que, aún por encima, antes de ser bloguera, fui muy forera. Claro, que esto a los millennials no tienen idea ya, porque vamos, yo recuerdo mis primeras incursiones en pasarme horas y horas y horas en internet. Fue a través de los foros. Yo era una loca de los foros. A mí me encantaban. Que conste que entraba en foros de algo que no tiene nada que ver con todo esto. Que yo me inicié en los foros de música. Era en lo que entraba. Entonces,
nos
ahí
estabas asustando, Elvira.
No, bueno, nada extraño. De verdad.
Te imagino que sale de aquí algo oscuro.
Bueno, ¿sabes?
Sacando los secretos del armario de Elvira, ¿dónde entraba? ¿En
ay,
qué
ay, ay, ay. Nada, yo era muy de foros, recuerdo, bueno, entraba en foros de escritura también y de literatura, pero sobre todo de música, entonces allí entraba pues a discutir sobre el nacionalismo alemán o lo que fuera, ¿entiendes? Yo, o la música rock del progresivo de los 70, me daba igual, porque, bueno, yo soy profe de música, no sé si lo sabe mucha gente, y esa es una de mis pasiones, que conste. Pero es una pasión que a lo mejor no tengo más para otra parcela, ¿no? Entonces, cuando surgió Internet, yo recuerdo que los foros eran una manera excelente de aprender, porque tú aprendías de interactuar con otras personas y cuando se añadían pues, el poder colgar vídeos a través de enlaces y demás, yo recuerdo cuantísimo aprendí a nivel musical, pero una cosa pues, fue exponencial, claro. El auge de YouTube y demás, entonces yo recuerdo haber aprendido un montón. Entonces yo al provenir de esa herencia, quizás de los foros, estaba muy acostumbrada a hablar y a comentar y a hablar por internet, cosa que ahora apenas se hace. Pero si ahora para mandar un WhatsApp hacemos esto,
ya.
No lo soporto, ya lo digo, ¿eh? Desde aquí. No me gusta nada.
Ha levantado un pulgar.
Ah, ver, claro.
Si estáis escuchando en podcast, ha levantado el pulgar.
Bueno, okay. Es que yo hablo contigo como si me estuviese tomando el café, pero claro, no soy consciente de que esto es un podcast. Ya,
claro,
ya, ya.
No, yo me estoy tomando un té helado porque hace mucho calor. No, sí, novedad, gracias. Spoiler. Pero es como si nos estuviésemos tomando el café juntas, que hemos cruzado tantas cosas y hemos compartido tantos momentos virtuales, Elvira, que ya es
cierto,
como,
es cierto.
¿Sabes? De la familia.
Claro, a mí se me están las palabras rodadas, ¿eh? Tú cuando veas qué tal, córtame, porque si no...
No, sí, yo encantada de escucharte y además me encanta porque luego nunca sabes por dónde va a ir la entrevista. Eso es fantástico para ir conociendo un poco mejor a la gente. Es verdad, porque tenéis su blog llenito de contenido maravilloso sobre el mundo educativo, pero ¿quién es Elvira? ¿Qué?
Mira,
¿no?
¿Qué?
¿Cómo la conocemos un poquito más? Oye, cuéntame qué has aprendido sobre maternidad y sobre crianza en estos años, gracias al mundo de las redes y de tu blog.
El detalle es que, claro, yo he sido una alumna tardía. He aprendido cosas cuando ya no las necesitaba. Me ha dado una pena. Tú ya, imagínate, es que me ha dado muchísima pena. Esto ha sido... He ido aprendiendo después. Yo pues siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo hubiese conocido a Pilar de Maternidad Continua durante mi lactancia, no hubiese tenido los millones de problemas que he tenido. Claro, a ver, pero no lo sabías. Entonces, claro, imagínate, yo empecé a escribir cuando estaba embarazada de 7 meses. Pues publicaría unas cuantas entradas, doy a luz y ahí me pongo con la faena. Con la faena me refiero no del libro, me refiero con la faena del niño, que es tenerlo y claro, se te viene un mundo encima. Bueno, pues yo he ido aprendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque sobre todo desde que empecé a pertenecer a la comunidad de Madresfera he conocido a muchas blogueras y a blogueros que hablaban sobre maternidad y algunos incluso de una manera muy específica y muy científica, y eso me ha ayudado muchísimo. Pero es que yo te digo, por ejemplo, que hay a personas a las que sigo y no estoy embarazada ni lo voy a estar, mi hijo ya tiene 7 años y aún así lo sigo porque la información que dan es de tremenda calidad. Entonces, yo sí he aprendido muchísimo, pero me da pena, sobre todo de los blogs de crianza, lo que he aprendido tardíamente. Y de los blogs de educación, bueno, no sería la docente que soy si no tuviera las conexiones que tengo. Ponte que yo sigo a todo el mundo, ¿eh? No me importa, incluso salen de la facultad de magisterio, yo ya los estoy siguiendo, ¿eh? No tengo problema. Ahora sigo a menos gente, porque si no, luego también me provoca un poco de nerviosismo no conocer a la gente, ¿sabes? No saber quién hay detrás de una cuenta, qué proyectos tiene o lo que sea. Pero sí que es verdad que a nivel educativo, bueno, es que hay muchísimas cosas que he aprendido a través de las redes, pero muchísimas, buenas y malas, ¿eh? De todo he aprendido, sí.
Sí, porque si en el mundo de la maternidad y la crianza hay temitas, en el mundo de la educación también. Tú estás ahí en ambos bandos.
Tela, sí.
Puedes meterte en todos los salseos que quieras.
Sí. Yo, de hecho, a veces me he llegado, pues imagínate, un día diciendo, ay, qué pena, no he estado en el debate de fulanita, o no he podido ir a tal actividad, o qué pena. Pues es que, claro, no te da la vida para más, porque si quieres escribir un blog, de tener un podcast, atender a tu familia y quedar con tus amigos y tener una vida normal, bueno, ya no te hablo del trabajo, que me quita horas y horas, porque ahora mismo, si quieres ser un docente competente, le tienes que echar muchísimas horas a este trabajo, no solo de lo que es el trabajo en sí, sino de investigación, de estudio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo me pregunto cómo lo hacía en aquellos años de Forera. Claro, mira lo que hacía, pues pasármelo bien todo el rato. Entonces, claro, me sobraba el tiempo. Es que
eso también lo hablo en el libro. Es que,
claro.
No has llegado,
no he llegado todavía.
Hay un capítulo dedicado a qué hacía yo con mi tiempo cuando no claro. tenía hijos, ¿no? O sea, ¿en qué ocupaba yo el tiempo? O sea, ¿cómo es posible que con todas las cosas que podría hacer y qué hice?
Entiendo, totalmente. Y yo muchas veces digo, jolín, lo que hubiese sido el Viriña si desde el minuto cero hubiese mantenido este ritmo de trabajo tan constante. Porque, a ver, duele decirlo, pero el maestro con los años mejora. A ver, me da pena, y yo evidentemente a todas las generaciones de alumnos los he querido muchísimo y les he hablado, por suerte, desde un respeto que me ha salido natural. pero he aprendido muchísimo en el camino. Entonces, claro, yo me voy perfeccionando y los tiempos cambian.
Claro, ¿qué has aprendido principalmente como maestra que en lo que has cambiado en estos años?
Mira, voy a poner un ejemplo muy esclarecedor. Las inteligencias múltiples.
No.
Mira, temazo, claro, tú imagínate. Hace como tropecientos mil años, yo creo que más de 15, me comentan de hacer un grupo de trabajo. Yo era el primero que hacía. Lo hacemos muchos docentes, en los grupos de trabajo te juntas con gente de tu claustro y entonces te formas en una determinada temática para implementar mejoras en el cole, ¿no? Pues en este centro en el que estaba había un grupo de trabajo sobre educación emocional. Bueno, pues yo a partir de ahí me leí el libro de Goleman, que todos, bueno, de aquella era lo que había, porque estaba como emergente, ¿no? La educación emocional no se hablaba mucho de ella todavía. Bueno, ahí hicimos una investigación, porque además de aquella, los centros de formación del profesorado trabajaban como muy duramente, te pedían muchísimo trabajo, muchísima producción, te pedían muchísima burocracia, de todo. Aprendí sobre esta temática y justo cuando acababa el curso, esa compañera mencionó las inteligencias múltiples, ¿vale? Bueno, las menciona y yo como profe de música, claro, me quedo enamorada de la inteligencia emocional. Empiezo a decir, claro, por eso algunos niños que tienen dificultades sí que son buenos en música. Tenía que haber una explicación. Claro, es tan romántica esta teoría. Te engancha tanto que luego pasan los años y te enteras de que hay una evidencia científica y de que el propio Howard Gardner nos dice que las inteligencias múltiples no existen. Y luego sabes que las se siguen preguntando en todos los exámenes de oposición. Sabes que hay opositores que se presentan y que van a hablar de las inteligencias múltiples solo por quedar bien en la oposición, pero que no son verdad, que no son ciertas, que nos han engañado. Pues ese, yo creo que eso es un ejemplo que resume mi paso por la educación. He implementado cosas, me he arrepentido, he vuelto para atrás, luego he probado otras. Por momentos me ha preocupado muchísimo la inclusión. Desde el COVID me ha preocupado muchísimo las necesidades educativas personales y las diferencias de clase. Yo creo que ahora es en lo que más metida estoy, es lo que más me motiva, ¿no? El alumnado que no tiene un acceso a la educación del mismo modo que otros, que lo tienen, por así decirlo, más fácil, que pensamos que no, pero sí que esto existe.
Hombre,
existe.
Quien piense que no, es que vive precisamente en el privilegio ahí en el que no tienen problemas nadie. O no problemas, tendrán otros, pero esos no.
Y entonces, claro, la educación es esto, es ir cambiando constantemente, evaluarte constantemente, hacer esa autoevaluación, hay que lo digo en gallego, esa autoevaluación que tenemos que hacer los docentes, ¿no? De nuestra misma competencia a la hora de ejercer la profesión y que muchas veces no se hace y que en muchos casos tú sabes que hay compañeros que no la hacen. Pero yo te puedo decir que me he desdecido de cosas que hacía hace no sé cuántos años que he vuelto a retomar incluso algunas veces, no sé, es un mundillo muy... Y lo que más me ha ayudado es, pues eso, conocer a gente online, bueno, leer mucho, evidentemente, y en los últimos años, sobre todo, basarme en lo que es la evidencia, que no siempre es la realidad educativa. Por desgracia. Es más, los centros de formación del profesorado muchas veces no se guían por la evidencia. Entonces es donde dices, bueno, yo me muero. Pero no, pero es que es así. A ver, las oposiciones es otro claro caso.
¿Por qué?
Pues porque en las oposiciones se sigue preguntando, no directamente sobre, por ejemplo, las inteligencias múltiples, pero sí se preguntan pues casos prácticos, la gente hace alusión a las inteligencias múltiples y yo, por ejemplo, si fuera tribunal de oposición, ese examen yo ya lo invalidaría. No te basas por la evidencia, no puedes ser docente. Tú tienes que tener una evidencia científica. Bueno, yo te digo que se estudian en casi todas las academias, porque al profesorado en general gusta.
Claro. Y a las familias también. Y es que además esto lo hablé con Albert Reverter el otro día. Es un concepto que ha tenido un éxito brutal, como tú bien dices, es muy romántico.
Sí.
Y ha cuajado tanto y se ve muchísimo, 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 muchísimo en las cuentas de Instagram de profes. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no sabes hasta qué punto dices, madre mía, y esos son profes... En activo.
Ya.
Con toda la buena intención del mundo.
Claro, a ver, yo lo entiendo, pero yo te estoy hablando de que yo conocí esta teoría hace 15 años y hace por lo menos unos 4 o 5 años que ya me he empezado a coscar por artículos que leía, etcétera, etcétera. Bueno, cuando estudié psicología tengo que decir que la criticaron muy duramente, incluso también lo que es el libro de Goleman también lo criticaba muy, muy duramente. Entonces, por lo menos sí que en determinados campos hay cierta evidencia, ¿no? Ya se queda uno más tranquilo. Pero lo importante es que por lo menos existe una persona que oponga un poquito, ¿no? Que dé otra versión para que tú leas y... Oye, yo sigo a cuentas en Twitter que no me gustan especialmente, ¿vale? Mira lo que voy a decir. Pero las sigo porque a veces leo cosas que me hacen cierta pupa. Y cuando me hacen cierta pupa, entonces pienso, bueno, a lo mejor es que no tengo yo toda la razón. Hay una, bueno, la voy a mencionar, que se llama Sharsha Tick. Yo a esta persona la sigo y muchas veces sus escritos me molestan y hasta me ofenden incluso. Pero lo sigo porque cuando leo su blog me doy cuenta de muchas cosas que yo no había valorado. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y como este, a mucha gente, luego sigo a gente que admiro, a ver, y que me encanta leer y que es muy coherente. Pero yo creo que tenemos que seguir a todo tipo de perfiles para aprender. Sí.
Yo también estoy muy de acuerdo contigo y tenemos que ampliar visiones, aunque no estemos de acuerdo, pero es sano no estar de acuerdo en todo, ¿no? No tienes que seguir solo a las personas con las que estás de acuerdo. Es bueno tener diferentes visiones y leer de todo.
Sí, yo creo que sí. A ver, yo he aprendido tanto de la gente que comparte metodología, por así decirlo, afín a la mía, como de quien no. Entonces eso me ha ayudado y sobre todo los que siguen escribiendo reflexión educativa, que era como un género de blogs que parece que se quedó ahí como estancado, muchas veces denuncian hechos que a mí no se me ocurriría. Y critican a lo mejor a personas a las que sigues con mucha devoción y bueno, dices, bueno, claro, a lo mejor tiene cierto grado de razón, claro. También sin pasarse, ¿eh? Que hay veces que, bueno... que tampoco es cuestión de ir ahí en la herida, que ahora vemos de todo, ¿no? Pero...
Sí, ese silencio ha quedado muy evidente, pero sabemos de lo que hablamos. Es decir, se puede conversar y no estar de acuerdo y tener una conversación con respeto y sin llegar a descalificarte ni insultarte ni, bueno, es que en redes estas cosas pasan. Sí, pero cuando me pasa cuando veo a maestros peleándose igual que cuando veo a médicos peleándose. También me pasa cuando veo a madres, ¿eh? Pero es verdad que hay ciertas profesiones con las que, no sé, de repente ves a gente enfrascada en riñas y dices, estás dando muy mal ejemplo, la verdad.
Claro, claro, porque realmente, hombre, pues discute, argumenta, di con tus propias palabras lo que quieras transmitir, pero tampoco es necesario pues descalificar a los demás o simplemente decir tú no vales, tú aquí no entras. Y en Twitter, con el mundo educativo, pues está pues tremendamente polarizado y a veces... estar de acuerdo con ambas partes es visto aún peor todavía y es complicado, pero bueno, también es un lugar donde yo digo que yo he aprendido muchísimo, pero muchísimo, muchísimo.
Sí, entonces, y hay una comunidad educativa en Twitter brutal y yo lo recomiendo mucho seguirla, pero es verdad que hay veces que hay ciertos debates en los que dices, me voy.
Sí, la comunidad de maternidad y paternidad es bastante más sana.
Todo bueno, de todo hay, pero es verdad que...
Ya, pero bueno.
O sea, a mí lo que me preocupa de ver esas discusiones tan encendidas de la comunidad educativa es que luego también ves por otro lado que dicen, no, es que se desvirtúa mucho la imagen del maestro. Claro, cuando lo ves en ese... ¿Sabes?
A ver...
que no son todos ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, pero es verdad que hay veces que, pues me pasa igual que con los médicos, o sea, que es que hay veces que ves ciertos comportamientos y dices, ¿y esta persona tiene a su cargo a 30 niños y niñas en su clase?
Ya, Ya. Yo que conste que o he tenido mucha suerte o no sé, porque por ejemplo yo jamás he tenido pues un hater, sí me han pasado cosillas así un poco extrañas, pero bueno, no he tenido nada directamente o no han duplicado mi cuenta o no me han robado la cuenta, que es que ya se ve de todo ahora. Tampoco he tenido un enfrentamiento grande, ¿no?, con algún compañero, pero es que tampoco lo he buscado.
Claro. Claro, sí, bueno, que no tienes tú esa actitud nunca. O
sea. No, a ver, bueno, hombre, a ver, es que aquí hemos venido a pasarlo bien, porque en el fondo, claro, es como el ocio mío, yo siempre se lo digo a mi marido, el ocio mío a veces me cuesta diferenciar cuándo es ocio y cuándo es trabajo. Yo ya sé que suena extraño, pero lo de comunicarse... No. Uf, es que...
Seguro que te entiende mucha gente en este mundito que en el que nos movemos, porque a mí misma me pasa y muchas veces que no sé hasta qué punto estoy trabajando o estoy siguiendo a compañeros o compañeras o bloggers o... Es una mezcla que forma parte de nuestra vida al final, ¿no? Y más en tu caso, que además no es tu trabajo.
Claro, a ver, es que no es, pero sí que es también, porque entiendo claro. Que lo educativo... Además, no debe quedar en el aula. Yo creo que es lo educativo debe trascender las paredes de un aula, ¿no? Y como estamos trabajando ahora mismo los docentes, como hay un salto cualitativamente enorme en relación a cómo se trabajaba antes, los padres y las madres tienen que saber. Realmente los colegios tendrían que estar pero muchísimo más abiertos a que sus comunidades educativas conocieran cómo se trabaja dentro. Porque a mí me da la impresión de que esto todavía es una asignatura pendiente.
Total.
Yo siempre, es que de verdad lo digo, ¿eh? Yo siempre le digo a mis compañeros, no está el colegio lo suficientemente abierto, pero no me refiero a las puertas a nivel físico, sino simbólicamente. Si cada semana alguien a través de las redes sociales, y sería un buen empleo además, expusiera cómo trabaja, yo creo que cambiaría muchísimo la visión del profesorado, porque yo veo, es que además trabajo, siempre digo que a lo mejor es una burbuja, pero trabajo en un centro donde del primero al último son grandísimos profesionales que tienen sus vidas fuera de lo que es el mundo educativo y consiguen sus éxitos, sus, no sé, trabajo en un ambiente muy enriquecido, entonces esto también ayuda, pero no lo suficientemente expuesto, que también se respeta porque, bueno, hay gente que no lo quiere, que no se quiere exponer de esta manera, a ver, también es muy respetable, pero no lo suficientemente expuesto para que se comprenda cómo es el trabajo en un aula y tanto que ha cambiado, no sé.
Sí, es que estoy muy de acuerdo contigo porque dependerá mucho del centro, tu centro es que encima, teniendo también a Alba Alonso de Real Kids,
claro.
Dos ejemplos de comunicación de con proyectos que trascienden el aula, ¿no? Y que sois un ejemplo ambas de querer cambiar un poco lo que hay fuera, ¿no? Y tener visión de, oye, tengo un proyecto de mejorar la sociedad. No solo mis 8 horas de trabajo, mis 6 horas, mis clases y me voy y ya está. Que no digo que eso lo haga el resto, pero que en el caso, por ejemplo, de Alba con Real Kiddies, lleva años trabajando para romper los estereotipos y que exista una sociedad en igualdad, ¿no? Entre los niños y los niños con la infancia trans también ha trabajado y que está trabajando.
Sí.
Tú, en tu caso, divulgando sobre educación, sobre psicología educativa, sobre educación con evidencia, sobre cuestiones que afectan, como por ejemplo el tema de la inclusión y los patios inclusivos. Es decir, es que sois, en tu caso, en tu centro, pues tenéis ahí unas circunstancias que a lo mejor no se dan en claro. Todos los demás. Que no y digo no... que en todos los colegios tenga que haber profe blogueras, ¿eh? Pero...
Bueno, pero bueno, cuidado, que la gente ya empieza a pegar fuerte, ¿eh? Los centros educativos ya están cambiando mucho y en mi centro que conste que no somos las únicas, porque luego hay quien en su tiempo libre es ornitóloga y conoce y puede dar una charla sobre pájaros a los niños, hay la que es músico, quiero decir, hay un montón de perfiles distintos y yo siempre digo, cuando la gente dice, ah, pero tú eres compañera de Alba, ¡jo, qué casualidad! No, al final no es casualidad, porque hemos crecido juntas, yo creo. Ella, yo y el resto del claustro. Yo creo que es un claustro que los que llevamos varios años hemos ido creciendo juntos a través de los proyectos del cole, porque hemos ido dejando ahí un poco nuestra esencia, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que no sería una persona tan comprometida con el hecho de la igualdad si no hubiese trabajado con Alba. porque claro, ella nos mete mucha caña. ¿Cómo no iba a ser de este modo? A ver, si es, ella es realmente una pasión que la mueve. Entonces, pues hemos aprendido muchísimo. Y como quien dice esto, muchas otras cosas. No somos las únicas profesoras, por ejemplo, que puedes ver dar una charla. En mi centro hay más gente que lo hace. Y bueno, no sé, es que yo trabajo en, siempre lo digo, yo trabajo en una burbuja. No quiere decir que todos los centros sean así, pero tampoco es casualidad. No nos hemos reunido por casualidad. Yo creo que lo hemos trabajado juntos.
No, es una maravilla, la verdad es que suena fenomenal. Y a mí me gusta eso que comentabas antes de que hubiese, me parece lo ideal, que hubiese una relación muchísimo más fluida en todos los coles con la comunidad educativa al completo. Es decir, las familias que supiesen cómo funciona el cole y que hubiese, o sea, que funcionasen como una comunidad al completo.
Claro, es que la gente está muy equivocada al pensar que un centro escolar es de los profes y de los alumnos. Los centros escolares son como lugares de participación, en donde las familias sí importan y sí tienen cosas que decir. Entonces tendríamos que hacer actividades, tendríamos que plantear siempre actividades de participación, de habla y de escucha y de comunicarnos entre todos. Es decir, que los niños puedan dar su voz en las cuestiones básicas de la convivencia, eso es algo que a mí me ha movido siempre a la hora de trabajar. Bueno, yo en mi centro escolar soy coordinadora de convivencia, llevo muchísimos años porque es algo que me gusta mucho y la verdad que me encanta, ¿no? Y de ahí han salido pues X proyectos en los que me he volcado y que al final pues los he llevado fuera de lo que es el centro escolar, ¿no? Pero si algo he aprendido es que una comunidad escolar hace el centro. No es el profesor con la metodología, ni es el alumnado con su supuesto nivel o con cómo reciba esto, sino la comunidad escolar en conjunto. Cómo se relaciona esta comunidad, luego al final es que da la ideología, ¿no?, del centro. Si un centro es inclusivo, esto es porque el profesorado y las familias han trabajado de manera común en lanzar un proyecto de estas características. Si un centro es pues puntero en igualdad, eso es porque ha habido un interés. No sé, a mí me parece que las familias formamos, porque yo también soy familia, también soy madre y a veces tengo que salirme de ese papel de profe para participar como madre también. Yo creo que las familias somos una parte muy importante de las comunidades escolares y creo que de cara al futuro, los centros escolares van a cambiar muchísimo, que van a estar más vivos, que va a haber como más vidilla incluso por las tardes, que las extraescolares convencionales tienen los días contados, o al menos así sueño yo, y que por las tardes se van a llenar de otro tipo de actividades, como más sociales, porque los centros escolares debieran ser el centro neurálgico, por así decirlo, de la cultura de cualquier ayuntamiento, de cualquier, ¿no? Así debieran ser. A ver, yo entiendo que están las bibliotecas, los centros culturales, pero las escuelas son súper importantes. Yo creo que habría que apostar ahí por una remodelación total, que el cambio educativo no va solo por lo que pase con los alumnos en el aula por la mañana, sino en muchas otras cosas. Pero bueno.
Qué utópica eres, cómo me gusta.
A mí no me importa, ya a estas alturas, antes soñamos con otras cosas que se han ido consiguiendo, o a los pocos a lo mejor, o sea que a mí me quedan años ahí para dar guerra, o sea que a mí no me importa.
Hay que hacer campaña, ministra de Cultura.
Vamos, venga, bueno.
Educación, cartera de educación para el día. ¿Te imaginas? Oye, cuéntanos la campaña de los patios inclusivos. Cuéntanos, ¿habrá gente que sea la primera vez en su vida que escuche el concepto de los patios inclusivos? Cuéntanos qué es y qué estás intentando conseguir.
Bueno, pues mira, hace cuestión como de unos 5 o 6 años, en nuestro centro escolar, yo trabajo en un centro de escolarización preferente para alumnado con condición del espectro autista. Entonces, muchas veces la necesidad hace el hábito, ¿no? O la metodología, por así decirlo. Como tenemos bastantes niños con condición del espectro autista, nosotros notábamos que en los patios había que hacer algo, porque teníamos a mucho alumnado que no jugaba, porque no sabía, porque no les estábamos ayudando o porque no entendíamos su manera de relacionarse jugando. Esto que empezó como un proyecto muy pequeñito, que empezamos pues eso, lo primero formándonos con Gay Lagar, que es la precursora, ¿no?, de los patios inclusivos, pues eso, formándonos con diversas organizaciones sobre la condición del espectro autista, nos formamos muchísimo, porque claro, la realidad la teníamos ahí y necesitábamos saber. Entonces, ahí fue que fuimos cogiendo el gustillo por dinamizar los patios, es decir, que el patio de recreo no fuera simplemente ese espacio donde sueltas a los niños en el recreo en plan barabunta, que salen todos corriendo y gritando de un lado para otro, que no se tenía muy claro cuál era esa función del docente ahí, si solo tenía que estar viendo, si tenía que educar. Y nosotros le dimos un giro totalmente de, no voy a decir de 360, que si no te quedas donde es, ¿no? Exacto. Es de 180, ¿no? Y lo que hicimos fue cambiar el patio de recreo, es decir, cambiar la organización espacial, es decir, los ambientes, crear otras opciones de juego, que no hubiese solo fútbol, no eliminarlo, ni prohibirlo, ni penalizarlo, pero que hubiese otras opciones para otros niños y que se repartiera el patio de una manera más democrática. Y lo segundo, organizar los recreos, es decir, todo lo pedagógico que hay en un aula a nivel de inclusión para el patio también vale. Ah, pero es que aún por encima en el patio te va a cumplir una función tremenda y es que te va a ayudar a que los niños y las niñas jueguen, que es un derecho fundamental. Eso ya lo sabéis en Madresfera porque ya hay una charla sobre esto, de reeducar en el juego, claro.
Entonces, maravillosa, sí, la tenéis claro, en el canal de YouTube del MBC del año pasado.
Claro, pues entonces todo esto surge de este proyecto, ¿no? De patios inclusivos, que no son más que hacer el patio accesible para que todos los niños y todas las niñas puedan jugar. Entonces, para que el que no lo sepa, pues tiene que saber ya de ya que el patio del recreo es un lugar donde se desarrollan habilidades no solo lúdicas, sino también cognitivas y sobre todo sociales. Es la antesala a la vida social adulta. Los niños van a aprender cómo comunicarse y van a aprender a ser mejores ciudadanos, muchas veces en el patio, porque lo que es por la tarde, mis pobres, a ver, que los tenemos en las extraescolares, con los deberes, que los profesores también tenemos mucha culpa de esto, ¿eh? Ellos no juegan, pobres. A ver, esos deberes. Ahora vendrán los deberes del verano y ahora y luego vendrá el proyecto para los niños de primero de hacer una enciclopedia universal, no sé, pobres. Es que... En fin.
¿Deberes pocos o qué?
Por favor. Yo por mí, a ver. Deberes leer, vale, muy bien. Deberes disfrutar de la música, vale, genial. Ir al cine si te lo puedes permitir o ver una película en casa, estupendo. Deberes culturales, ir a un museo, que los hay gratuitos, genial. Pero deberes, haz el ejercicio en la página 1, a la página 20, o no sé. Es que yo he escuchado tantas burradas, tantas animaladas, y luego, deberes, ¿en primero? Hombre, no, jolín, no me pongas deberes a unos niños de primero. ¿Qué sentido tiene eso? Si lo que queremos es que ellos se enganchen al sistema, que quieran venir al cole, no que digan, buah, ya mi profesora Elvira me ha mandado el rollazo de los ejercicios del libro, yo trabajo sin libros, pero bueno, de la página tal a la página... No, hombre. Entonces, nada, esta situación en la que los niños no tienen tiempo para jugar, muchas veces hace que los patios de los recreos sean el único tiempo que tienen de juego. Tiene que haber una responsabilidad ahí a la hora de legislar los patios, que no ha habido hasta ahora y que no tiene trazas de haber, porque si no lo ha habido con el nuevo cambio legislativo, yo lo primero que he hecho al ver la nueva ley, los borradores y demás, es buscador, patio, nada, patios, nada, patios inclusivos, nada. Es lo primero que he hecho, te lo prometo, ni ver los currículums de las asignaturas que yo doy, ni ver nada. No, he hecho una búsqueda para saber si esto estaba legislado y luego me las he leído. Bueno, voy a cachos, en lo que más me interesa. Sí, porque, bueno, otra vez me va a costar otro cambio de ley, Tengo que reconocer.
Tengo que ponerme con eso porque realmente todavía voy leyendo cosas, pero todavía no tengo bien asimilado cuáles son los cambios reales que van a traer, ¿sabes? Estoy esperando ahí montar todas las piezas, ¿sabes? Porque voy leyendo la opinión de uno, la opinión de otro y tal, y no tengo muy claro. ¿Tú qué vas viendo por ahora?
Mira, yo he visto el currículum de música. Yo, a ver, doy clase de música y luego tengo una tutoría compartida con mi Dire Gaspar. Entonces, soy tutora de un sexto de primaria y doy además música, ¿no? Porque los profes de música somos así un poco todoterrenos, ¿no? Y entonces me he visto primero el currículum de mi especialidad que me interesaba y he visto cosas que me han gustado. Por ejemplo, una noticia súper buena para todas las familias es que a lo mejor desaparece la flauta dulce. Pues, ¿cómo lo digo? A ver cómo lo voy a explicar. Al menos... Esto que va a contentar a familias y a docentes por igual, porque la mayor parte de los docentes de educación musical odiamos la flauta dulce, todo hay que decirlo, es, en mi opinión, muy positivo, porque se puede trabajar la melodía con otros instrumentos. Y como ya había profesores que fueron un poco valientes y dijeron, bueno, aunque esté en la ley, yo me la salto a la torera y voy a tocar ukeleles. Que yo,
sí, sí,
de verdad...
Es que... A mí me ha pasado, ¿eh? Nosotros tocamos el ukelele el año pasado.
Bueno,
digo,
qué
nosotros,
suerte.
Pero fueron mis hijos.
¿En vuestro cole? Pues qué suerte, ¿eh? Porque, a ver, yo ahí me he mantenido... En el fondo soy una pringada, ¿eh? Porque ahí he dicho, bueno, venga, pues si lo dice la ley, vamos a...
Pues al principio te tengo que decir, desde mi perspectiva de familia que lo vivió así como sorprendida, dijimos todos, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Se ha vuelto loco el profesor? Porque además era nuevo, entró nuevo en el centro y lo revolucionó y todos nos compramos el ukelele.
A ver, es que la educación melódica se puede, no sé, se puede dar desde diferentes perspectivas. Tenemos muchísimos instrumentos, que lo de la flauta dulce ya cansado.
Era graciosísimo ver a todos los niños pequeñitos con los ukeleles entrando al cole. Y la verdad es que al principio todos pensamos que eso era como una bizarrada, ¿sabes? Como de, pero ¿cómo se le, a quién se le ha ocurrido? Ahora ukeleles. Pero ¿y este señor qué se piensa? ¿Que vamos a comprar un ukelele? Sí,
sí,
nos compramos un ukelele.
Sí. Y melódicas también. Lo de las melódicas creo que era por el sistema de Singapur. Allí los profes de música tocan melódicas, que me parece un instrumento del infierno, tengo que decir. Que yo el nuestro de mi hijo lo tengo allí encima de una... escondido. Lo tengo escondido encima de la estantería para que no lo vea. Porque me parece un instrumento del infierno. Peor que la flauta. ¿Dónde va a parar? Pero vamos, que eso abre un poco la mano a los docentes de música a que trabajamos la cuestión melódica como queramos. Entonces yo a mí ahí se me ha abierto un horizonte. Y lo que veo es que está más enfocada a tocar y a la creación musical que no tanto a la cuestión teórica, que no se va a tener tan en cuenta, pero claro, luego los profes harán lo que quieran, también te lo digo, pero bueno, los que sigamos la ley lo intentaremos hacer, a lo mejor ya como lo hacíamos, pues más práctico, de manera que sea sobre todo amar y disfrutar la música,
claro.
Y no que la música sea esa asignatura de, buah, ya me toca tocar la flauta otra vez delante de toda mi clase para desafinar con los...
Sí, sí, la verdad es que la perspectiva ha mejorado en ese sentido. Yeah. Y con el tema de los patios, ¿cómo podemos o qué, cómo se le puede concienciar a la sociedad? Ahora estás poniendo en marcha una campaña, porque realmente yo creo que no, ni está en la ley ni se la espera, porque tampoco
no,
hay una...
No.
No está en la calle, ¿no? La gente no va diciendo, oye,
no.
Este patio de cole, mira el patio. No, nadie.
No, y me sorprende, porque claro, después de empezar con este proyecto, eso, como dije antes, hace unos 5 años, yo sí que es verdad que he ido a otros centros a tratar de impulsar proyectos de patios inclusivos. Entonces yo me creía que era algo como más, no sé, como más generalizado, pero no. Todavía hay muchos centros que no entienden la diferencia entre patio inclusivo y cambiar simplemente el patio, etcétera, etcétera. Y en esta circunstancia, pues se me ha dado la situación que se han puesto en contacto conmigo gente de la plataforma Osoigo, que es una página web que yo no conocí, que no sabía de ellos, vamos, y que ponen en contacto a personas pues, que les mueven X causas con políticos que quieren escuchar, claro, porque hay de todo. Entonces ellos hacen pues ese tipo de gestiones que tú como ciudadano de a pie pues no sabes hacer, no tienes los contactos ni nada. Entonces funcionan como change.org, ¿no? Que lo que haces es firmar una petición y si esa petición recibe más de 500 apoyos, que bueno, son bastantes, pero bueno, son asumibles si la causa es una causa buena y es una causa necesaria, ¿no? Pues si tienes estos apoyos, ellos hacen todo el trabajo de ponerse en contacto con los políticos necesarios pues para llevar este tipo de peticiones, ya sea a nivel parlamentario de tu comunidad autónoma o a nivel Senado o lo que ellos consideren, dependiendo del apoyo que reciban y de la respuesta que reciban de los propios políticos. Entonces yo ahí estoy metida, por favor, unos apoyitos.
Pero explícanos por qué es necesario que cambien los patios. Es decir, ¿qué problema tienen los patios? Habrá quien diga, pues es que mi patio está fenomenal, los niños juegan a lo que quieren. ¿No?
Ya, claro, claro. A ver, vamos a ver, tiene que haber libertad en el juego, eso es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si ya hay estudios que aseveran que los niños en masculino ocupan un mayor porcentaje del patio de recreo que las niñas, porque generalmente los patios de recreo no son patios naturales llenos de vegetación y que respeten la biodiversidad de la zona, sino que lo que hay son pistas de fútbol. Entonces lo que esto provoca es que los 5 días de la semana en el recreo los niños jueguen generalmente al fútbol. Los niños que no quieren jugar al fútbol o juegan porque no tienen otra cosa que hacer o se mantienen en las periferias, como también generalmente se mantienen las niñas que o no optan por este tipo de juegos o les da vergüenza, como alguna que tengo yo, incluso federada, jugando a fútbol federada, y le da vergüenza jugar con los niños porque le dicen que juega mal, ¿eh? Esto me lo he encontrado yo así de veces, o sea que entonces, además de todos estos niños que se quedan excluidos de un juego que es mayoritario, hay que tener también en cuenta que hay niños que si no les explicas de una manera X cómo se juega un partido de fútbol, van a llegar al patio y no se van a enterar. Niños con condición del espectro autista, con dificultades en la adquisición o en la emisión de lenguaje, con problemas en la atención, yo no digo trastorno en ningún momento, a mí eso no me sale, mi alumnado no está trastornado, lo tengo muy claro. Pues ese alumnado lo que necesita es, primero, que les anticipes la situación lúdica, que tú les cuentes cómo va a ser el juego en el patio y luego que se lo entregues como pues las normas en pictogramas, con marcadores visuales grandes, con toda una serie de pedagogía que sí teníamos en el aula, pero no teníamos en los patios. Claro, pero es que para un niño a lo mejor con condición del espectro autista, cuando va a jugar al patio, lo que ve es un caos, que no se entera de nada a lo mejor. Porque ve a la gente corriendo, saltando, gritando por ahí, pero no lo entiende. Sin embargo, si los docentes creamos una serie de rincones de juego y además a mayores dinamizamos una serie de juegos que pueden ser populares, que pueden ser de, no sé, inventados incluso, pero con unas normas claras que conozcan todos y todas, entonces se produce la magia. ¿Y por qué digo la magia? Porque yo me he ido con recreos conflicto cero. Recreos tranquilos en donde se ha escuchado a los niños gritar y jugar y cantar, pero donde no ha habido conflictos, porque a ver, yo no sé, no es nada en contra del fútbol, que si está bien dinamizado a mí me parece que está bien, pero genera muchísimos conflictos y son conflictos que suben del recreo a las aulas y que generalmente la hora después del recreo suele ser para resolución de estos conflictos y no debiera ser. Sí, pero es que esto pasa, es una realidad, de verdad. ¿En qué centro no pasa? En muy pocos, en muy pocos. Es que en el recreo es donde más conflictos hay, porque los niños están libres y entonces ellos se relacionan. Y es normal que cuando tienen esas edades tengan conflictos constantes, porque están reafirmando su personalidad, porque todavía no tienen las habilidades necesarias para comunicarse entre ellos. Entonces, los patios inclusivos, los objetivos que tienen son reducir el impacto del bullying, aceptar esa idea de inclusión para todo el centro escolar, que se vuelva a jugar como lo hacíamos antes, no como lo hacen ahora, que ahora lo único que conocen son juegos que han sacado de YouTube, que no sé, que juegan a tal marca de tal juguete. No juegan a esos juegos que jugábamos antes y esto no es un filtro de color rosa de los años anteriores. No, no. Es que antes se hacía bien y hay que volver un poco a la parte de antes y dejarnos de tanto juego tecnológico, que yo no tengo nada en contra de las tecnologías si no están bien aplicadas. Dejarnos de tanto tiempo de juego tecnológico y pasar más al juego social, porque este juego social desarrolla una serie de destrezas que necesitamos para ser ciudadanos de primera. Aunque parezca que no está conectado, sí.
No, no,
sí,
está claro.
Lo está totalmente.
Yo te estoy escuchando y me está encantando todo. Ahora bien.
Cuéntame.
¿Quién se encarga de dinamizar esos patios? Porque ahora mismo, esas horas de recreo, los niños salen, habrá, supongo, quien vigile el patio, ¿no? Quien lo controle y tal, pero ya está. Eso, ese tiempo no está gestionado por el colegio en ese sentido. Y eso habría que hacerlo, con lo cual alguien se tiene que poner a trabajar.
Pues exacto, tú misma lo has dicho. Al final esto depende del profesor de turno. Si hay un... Claro, de la suerte del profe que te toque, no puede claro. ser. No puede ser.
Y esto no sí, lo piden claro, en las oposiciones, no Elvira.
No, algún año ha salido, aquí en Galicia algún año ha salido, que conste, pero como supuesto, en plan, háblame de los patios inclusivos o qué son los patios inclusivos.
Claro, porque alguien te dirá, no, pero es que ya bastante tengo yo, que soy el coordinador de tecnología, que ya me ha puesto sí. yo la biblioteca, que yo ya no puedo más, porque ya sé que yo ya no puedo más, yo tengo mis clases, yo no hago lo del patio.
Ya. A ver, yo voy a ser honesta, totalmente honesta, como siempre. Cuando tú reeducas en el juego y haces los recreos con patios inclusivos, es desgastante totalmente, porque es como una hora más de clase.
Claro.
¿Vale? Ya partiendo de esa base.
Exactamente.
Porque tú estás enseñando a jugar, y yo muchas veces lo cuento, que me he encontrado con niños que no sabían saltar a la comba, que les faltaban destrezas como para anudar un nudo jugando al pañuelito. Que, claro, si vamos perdiendo todas estas cositas que teníamos antes, las labores, no sé, mi cola, ahora estamos haciendo ganchillo, con eso te lo digo todo. Dejarnos de quejarnos de la caligrafía.
Psicomotricidad fina.
Claro, psicomotricidad fina. Hay que volver a algunas cosillas que a lo mejor nos sorprende lo que conseguimos. Pero bueno, en relación a los patios, que no me quiero ir porque al final me voy. Claro, cansado dinamizar un patio, pero tú como docente tienes que escoger si lo que quieres es estar de charleta con el profe de guardia viendo la vida pasar y viendo los conflictos pasar, o lo que quieres es hacer un cambio. Patios inclusivos no tienen por qué ser los 5 días de la semana, pero empezar por uno, solo empezar por uno a la semana. Y sobre todo lo que hace falta ahora mismo es una legislación, un cuerpo que lo legisle. Y como hay un coordinador de convivencia, otro de biblioteca, otro de, en nuestro caso, de normalización lingüística, de dinamización de lengua galega, bueno, que haya un coordinador de patios que lleve un proyecto en todos los centros escolares, y que esto no sea... que no dependa de la buena voluntad de algún docente.
Amiga.
¿O no?
Amiga, yo te lo compraba ya mismo.
Claro,
pero...
claro. Pues por eso, ahora, a día 13, que lo estoy viendo ahora aquí, y ya a punto de acabar el curso, que estoy hasta aquí del final de curso, me he decidido de meter en esta locura con los de Osoigo, que vamos.
Me parece... Yo creo, sinceramente, creo que para las familias no tendrías por qué tener ningún inconveniente, es decir, es una parte más de la educación y de estar la convivencia en el colegio y del tiempo que pasan durante el cole. Se podría ver al principio quizás como freno, ¿no?, el hecho de intervenir en ese rato que los niños se relacionan libremente, pero que evidentemente si se les ayuda y se incorpora dentro del programa escolar como una actividad más, ¿por qué no? O sea, si se regula y no se les deja hacer lo que quieren en el aula, ¿por qué en el patio sí? ¿Sabes? Que me parece que tiene toda la lógica, porque habrá quien diga, no, déjalos que se hagan lo que les dé la gana, que para eso están en el patio. Ya, pero en el aula no.
Es que aparte no nos damos cuenta, mira. Decía antes que llevaba sobre 18, 19 años trabajando. Tengo grabado aquí como a fuego mi primer patio. Salgo, es el recreo, voy bajando las escaleras y tal, y de repente noto como un ruido ensordecedor. Y lo primero que veo, a mí me dejó tiesa. Los niños corriendo, gritando, con actitudes como violentas. Estoy hablando ya de hace 20 años, ¿eh? De hace 20 años. ¿Así era como jugábamos nosotros? No. Yo recuerdo de estar jugando una temporada a la goma, otra temporada a la cuerda, otra temporada jugabas al escondite. Nos organizábamos nosotros, no necesitábamos ningún dinamizador de patios. Pero es que ahora sí que lo necesitan. Es que no nos damos cuenta de que hemos cambiado muchísimo como sociedad. y que se ve precisamente en los niños también, se ve los cambios que ha habido, el nivel de vida pues cada vez más rápida, que no tengan lugares de ocio, que no los puedas dejar en la calle a los pobres pues libremente, como hacía mi madre, que nos dejaba y nos soltaba por ahí y de vez en cuando volvía a ver si estábamos vivos. No, eso ahora ya no lo hacemos.
Bueno, pero... es que ahora, si se te ocurre decir algo así, te pueden quitar la custodia, ¿sabes?
Ya. No, es que los tiempos han cambiado mucho. Que es que tienes que mandar a los niños jugar, sobre todo con los preadolescentes, es un trabajo durísimo. Porque tú les dices, pero id a jugar, venga, a divertiros un poco. Y parece que es como si los estuvieras castigando.
Sí, bueno, esto de los patios inclusivos, ¿lo aplicarías también en el instituto?
Yo también, sí, bueno. Es que además creo que hace muchísima falta, porque un niño cuando llega al instituto, 12, 13 años, está nada de jugar. Bueno, yo juego, soy adulta, yo juego a rol, juego a juegos de mesa, quiero decir, jugar es, a nivel psicológico, es una fuente de adrenalina y de felicidad constante. Y luego te ayudan a marcarte un caminito de cooperación, además ahora con la de juegos cooperativos que hay, de, no sé, de aceptar la derrota, de compartir, no sé. Es que el juego me parece básico.
Sí,
y
sí.
En la educación de hoy, vamos, es que no te quiero ni contar.
Oye, espero que este programa sirva para abrir ahí a gente que nos escucha muchos profes y muchos coles, que de repente se les enciendan ahí pequeñas lucecitas a los equipos de AMPAs, ¿sabes? E intentar movilizar esto, aunque tengo la sensación de que debe ser complicado porque mover, a ver, voluntades...
No, pero no es tanto, porque mira, lo que es a los... Yo diferencio dos cosas, ¿no? Lo que es el patio inclusivo, es decir, acercar el juego a todos, y lo que es hacer el cambio del patio para que no sea solo la pista de fútbol, ¿vale? Para que no sea tan gris. En el primer cambio tú llamas a la comunidad escolar, generalmente a los padres esto les encanta.
Ya,
les
sí,
encanta.
Sí, sí.
¿Cómo no te va a gustar querer transformar el sitio donde estudian tus hijos? ¿Quién no querría participar de esto? Entonces, con un poco de ayuda, que tampoco hay que hacer aquí, no sé, tampoco hay que poner unas estructuras enormes, no sé, que con pocas cosas ya se hace, el rincón musical, el rincón de teatro, yo qué sé, el rincón artístico donde puedan dibujar, que hay niños que tienen un ocio muy distinto a lo mejor al ocio del deporte, claro, a ver. No, y que no es por el fútbol, no solo por el fútbol, quiero decir, los niños a veces juegan de una manera muy violenta y nos preguntamos por qué. Pues porque no saben a jugar a otra cosa.
Bueno, es que cuando se puso de moda la serie esta del juego del calamar...
El juego del calamar, sí.
Todos los niños jugaban a eso. Que es verdad que a muchos no lo habían visto, que repetían, que imitaban, que ellos no sabían lo que hacían. Pero es un poquito
ya.
Terrorífico, ¿eh?
O sea, ya.
¿Hasta qué punto esto de dejar así a la... Venga,
claro,
que jueguen ahí creando... Pues eso, viendo lo que les estamos poniendo así en todas partes, ¿no? El mainstream, pues claro.
Claro, es que de estos barros, de aquellos barros estos lodos, ¿no? Que realmente no nos damos cuenta y tenemos toda una serie de problemáticas a nivel social, que si el bullying, un maltrato de género cada vez más incipiente en las edades de la adolescencia y demás. ¿Y esto de qué va a venir? Pues viene de que los niños no están siendo niños en muchas ocasiones, o de que no están siendo iguales en los lugares en donde tendrían que serlo. En una escuela todos los niños son iguales, ¿no? Partimos de esa base. Pero si a mí no me dejas tanto espacio como a este otro, o si a mí no me vas a explicar cómo están jugando y yo necesito esa explicación, entonces de iguales nada, y de democráticos nada.
Es verdad. Pues Elvira, creo que ha quedado ahí bien explicado el tema de los patios inclusivos. Dejaremos, por supuesto, en las notas del programa la URL de la campaña de Osoigo para apoyar a esta iniciativa y que de repente consigamos poco a poco que sea un concepto, pues yo qué sé, igual que de extendido, que pueden estar pues la inclusión de otra manera en las aulas, ¿no? O el conocimiento, no sé, sobre valores o cuestiones que ya se han ido popularizando en las aulas y en el sistema educativo, y que el patio inclusivo pues me parece que tiene mucho sentido, pero tenemos que ir haciendo ahí poco a poco.
Sí, poco a poco. Yo te lo agradezco un montón, Mónica, porque además sé que generas mucho impacto en diversas comunidades, entonces eso...
Ojalá.
No, yo eso te digo ya que sí. Entonces, yo, vamos, yo feliz de poder contarlo y de hablar de este tema que me encanta.
Bueno, es a que es fascinante. Seguro que volvemos a hablar porque... tenemos muchas cosas que contarnos y ha sido, fíjate, llevamos 1 hora y 8 minutos y nos tenemos que ir, pero no hemos tocado nada. O sea, no hemos hablado del estado actual de la educación, no hemos hablado de la tecnología, no hemos hablado de las diferencias de clase, de la educación.
Ya, bueno, es que...
Hay muchísimas cosas, así que volverás en otra ocasión y seguiremos charlando, pero por lo menos ya hemos abierto ahí la veda y ya habéis conocido un poquito mejor a esta fantástica mujer, a esta maestra a la que nos iríamos todos a que nos dieses clase tú. Hasta Galicia. Sí, sí, y que nada, que ha sido un placer charlar contigo, escucharte y leerte siempre, Elvira. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a ti, Mónica. Yo para Madre Esfera, ya sabéis, lo que sea.
Pues muchísimas gracias. La tenéis en atencionselectiva.com, la tenéis en su podcast, en su blog tenéis todas las secciones en las que escribe, la podéis encontrar también en Twitter, la podéis encontrar también en Instagram, donde hace directos de vez en cuando interesantísimos, recomendando lecturas para niños, hablando de temas pues según se te van ocurriendo y vas viendo la necesidad, estás atenta y te pones delante de la cámara a intentar ayudar a la gente.
Sí, sí, uy, para mí Instagram es un cajón desastre. El mío, digo, vamos.
No, pero bueno, me parece una manera de utilizarlo pues como a ti te apetece, ¿no? Y ves que hay una necesidad, se produce el estallido de la guerra de Ucrania, vamos a hacer un directo sobre cómo hablar a los niños de este conflicto armado, ¿no? O de cualquier conflicto armado, sobre la convivencia, sobre la paz, sobre la amistad. Así que seguidla, ¿vale? Para todos los que nos estéis escuchando. Y nada, que quedamos para otra, Elvira. Muchísimas gracias y sigue así y sigue escribiendo y sigue montando cosas que aquí estaremos para apoyarte.
Requiña.
Amigos, nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre. Espero, os queremos mucho. Adiós.